Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Mientras nosotros, los periodistas, seguimos con quinielas de papables, con aparentes discusiones vaticanas y con cuestiones anecdóticas, Benedicto XVI volvió a recordarnos en su penúltimo Ángelus lo esencial. Nos dice: el tentador es falso, no induce directamente hacia el mal, sino hacia un falso bien, haciendo creer que las realidades verdaderas son el poder y lo que satisface las necesidades primarias. Y muestra dos preguntas clave en un párrafo magistral. De este modo, Dios se vuelve secundario, se reduce a un medio, en definitiva, se hace irreal. No cuenta más, desvanece. En último análisis, en las tentaciones está en juego la fe, porque Dios está en juego. En los momentos decisivos de la vida, pero si vemos bien, en todo momento nos encontramos frente a una encrucijada. ¿Queremos seguir al yo o a Dios? ¿Al interés individual o al verdadero bien, lo que realmente es bien? Comienza la cuaresma, celebraciones de esta semana. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Pues estamos en esta primera semana del tiempo de cuaresma y nos vamos a centrar en dos celebraciones. En esta semana, concretamente el viernes y el sábado. Día 22, viernes, celebramos la cátedra de San Pedro. Nos centramos en el pasaje del Evangelio en el cual precisamente Cristo pregunta a los discípulos quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, y después de decirle lo que piensa la gente, les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro toma la palabra y le confiesa como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces es cuando Cristo a Pedro, además de decirle: dichoso eres tú, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo, entonces le promete el primado, le establece como el príncipe de los apóstoles. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedarás desatado en el cielo. Y después, al día siguiente, tenemos también la celebración de un gran padre que es San Policarpo de Esmirna. Policarpo, de los primitivos tiempos, es uno de los discípulos de San Juan. Es nombrado obispo de Esmirna y es uno de los que interviene en la unificación de la fecha de la Pascua entre Oriente y Occidente para tener una fiesta y un calendario y un día único. Y también es el que escribe contra la herejía del docetismo. Los docetas proclamaban que Jesucristo no tenía naturaleza humana. Él muere en olor de santidad después de haber pastoreado a su grey y defender también a las ovejas dentro del seno de la Iglesia.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Vamos con la actualidad. Las 2 y 8, una hora menos en Canarias. Comenzamos, como no, la actualidad en Roma. Este es el mensaje que nos dejaba Benedicto XVI a los peregrinos de lengua española.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular al grupo del Colegio Sacerdotal Argentino de Roma. En esta cuaresma pidamos al Señor que la contemplación de los misterios de su pasión, muerte y resurrección nos ayude a seguirlo más de cerca. Al mismo tiempo, de corazón agradezco a todos su oración y afecto en estos días. Os suplico que continuéis rezando por mí y por el próximo Papa, así como por los ejercicios espirituales que empezaré esta tarde junto a los miembros de la Curia Romana. Llenos de fe y esperanza, encomendemos la Iglesia a la maternal protección de María Santísima. Muchas gracias.
Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues muy contenta de ver a este Papa tan en su sitio y ver cómo la gente responde. Ha sido impresionante la muchedumbre.
Me ha gustado mucho esta idea de no tener miedo de afrontar el combate contra el espíritu del mal.
Eso
este
es.
Combate que estamos en cuaresma.
Y además lo ha dicho citando a San Agustín, ¿no? Citando a los padres de la Iglesia. El Papa nos ha demostrado, nos ha confesado que todos sufrimos las tentaciones, empezando por Jesucristo, no, que ese es el Evangelio de hoy, y siguiendo por él. Y de hecho, así compartía con nosotros cómo ataca el demonio también a los mortales que no somos papas, pero también a él en los momentos claves de la vida.
In ultima analisi, nelle tentazioni, en chocolate.
En última instancia, en las tentaciones está en juego la fe, porque está en juego Dios. En los momentos decisivos de la vida, aunque bien visto en cualquier momento, nos encontramos ante una encrucijada. ¿Quiero seguirme a mí mismo o a Dios? ¿Los intereses individuales o el verdadero bien? ¿Lo que es realmente el bien?
Ha sido toda una catequesis repasando que hoy es el primer domingo de Cuaresma, después del rito de las cenizas, ha recordado el Papa. Estamos en un tiempo de conversión y de penitencia, pero no en sí mismo, sino como fin preparatorio para la Pascua. La Iglesia ha dicho que es madre y es maestra, llama por eso a todos sus miembros a renovarse en el espíritu, a reorientarse decididamente hacia Dios, atención, renegando del orgullo y del egoísmo para poder vivir en el amor. Quizá haya quien busque segundas lecturas, pero lo que ha hecho el Papa ha sido darnos toda una homilía, toda una catequesis, como resume estas otras palabras.
Los evangelistas Mateo y Lucas presentan tres tentaciones de Jesús, diferenciándose solo en el orden. El núcleo central de estas consiste siempre en instrumentalizar a Dios para el propio interés, dando más importancia al éxito o a los bienes materiales.
Después ha tuiteado, y lo que nos ha contado en 140 caracteres, el mensaje para hoy es: la Cuaresma es un tiempo favorable para redescubrir la fe en Dios como fundamento de nuestra vida y de la vida de la Iglesia. Y sí, como bien recordabas, se ha despedido pidiendo oraciones para él y para su sucesor. Se va de ejercicios espirituales. Comienzan a las 6 de la tarde, terminan el sábado que viene a las 9 de la mañana.
Pues muchísimas gracias, Paloma. El sábado que viene lo contaremos. Un fuerte abrazo.
Otro para vosotros.
Adiós. Seguimos hablando de la renuncia de Benedicto XVI. El cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino, monseñor Antonio Cañizares, ha elogiado esta mañana en declaraciones a la mañana del fin de semana el gesto de Benedicto XVI renunciando al papado. Benedicto XVI, explicaba, ha sido el papa de lo esencial, y lo esencial de este papa consiste en subrayar por encima de todo el privado de Dios. Solo Dios, la adoración, el hombre visto a la luz de Dios.
Este gesto ha sido como el testamento y el resumen de todo el pontificado de Benedicto XVI. Un hombre que se despoja de sí enteramente para ponerse en manos de Dios y entregarse por completo al bien de la Iglesia por encima de todos. Eso a mí me deja mucho, con mucho consuelo, y al mismo tiempo también me deja con mucha esperanza.
Y precisamente sobre este tema ponemos la guinda a la actualidad con Manuel María Brum. Manuel Brum, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En el mensaje de Benedicto XVI para esta Cuaresma nos insiste en la primacía de la gracia de Dios. Nos recuerda que toda la iniciativa salvífica viene de Dios, de su gracia, de su perdón acogido en la fe. Pero esta iniciativa, lejos de limitar nuestra libertad y nuestra responsabilidad, más bien hace que sean auténticas y las orienta hacia las obras de la caridad. Estas, las obras de la caridad, no son principalmente fruto del esfuerzo humano, del cual gloriarse, sino que nacen de la fe, brotan de la gracia que Dios concede abundantemente. La gracia de Dios, por tanto, precede a la respuesta humana. El don de la fe precede a la fe como respuesta. El amor de Dios a cada hombre y a todos los hombres precede al amor del hombre a Dios y a los demás. Ante la cultura dominante que idolatriza la autosuficiencia humana, está la mirada de la fe que nos enseña que más importante que toda acción humana está el dejarse mirar por Dios. Más que hacer muchas cosas por Dios, para el cristiano es primordial dejarse hacer por Dios. Y esto, además de enseñárnoslo el Papa, nos lo ha demostrado con su última e inesperada decisión. Siendo la persona con la autoridad moral más importante del mundo, no está apegado a serlo. Se retira a la oración. La oración, para quien cree en la acción providente de Dios, es mucho más importante que la acción y el desprendimiento, porque retirado a la vida contemplativa no va a hacer de papa a la sombra.
Muchas gracias, Manuel. Del mensaje de la Cuaresma hablaremos en nuestra entrevista con la profesora de Doctrina Social de la Iglesia, María Teresa Conte, pero antes un par de noticias más. La primera en Portugal, donde Cáritas ha alertado de los preocupantes datos sobre pobreza infantil en la Europa mediterránea. Begoña Íñiguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Según el informe europeo de Cáritas, difundido esta semana, un tercio de los niños portugueses están ya rozando el umbral de la pobreza. Lo preocupante es que el número no ha parado de crecer desde 2003 hasta 2011, en el que casi un 23% se situaba por debajo del umbral de la pobreza, lo que augura datos mucho peores para 2012 y 2013. El presidente de Cáritas portuguesa, Eusenio da Fonseca, ha lanzado un duro aviso al gobierno de Passos Coelho, culpando a las políticas de austeridad de dicho aumento y recordando que primero están las personas. Aquí está un área más de peligro que es necesario prestar atención. Aunque tardemos más años en pagar la deuda, primero están las personas. Para da Fonseca, el crecimiento de la pobreza infantil en Portugal demuestra que las medidas de austeridad están creando una nueva generación muy mal alimentada, con pocas perspectivas de empleo y con la moral por los suelos.
Y en Sevilla, el Consejo General de Hermandades y Cofradías ha informado que se suspenden los traslados de los pasos procesionales para participar en el Vía Crucis. Eso sí, se mantiene el ejercicio del Vía Crucis en el interior de la Santa Iglesia Catedral a las 6 de la tarde. En la nota de prensa difundida por el Consejo de Hermandades, se ruega a todos los fieles la máxima participación en este acto que presidirá el Arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo.
El Espejo. COPE. Estar informado. ¿Crees que tienes toda la información?
Puedes tener más.
El siguiente espacio en La Linterna es confidencial.
Juan Pablo Colmenarejo, la actualidad y sus claves, la última hora y el mejor resumen del día en La Linterna.
Hablaremos de este y otros asuntos, por supuesto que sí.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE. De lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche, tu información está en COPE.
COPE. Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo bac@planalfa.es.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE, buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE, te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE, te damos información práctica para organizarte.
En COPE, te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Primero fue un gato y muy pronto una gata. 13TV, más que una televisión.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
11:30 de la mañana.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas...
En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Creer en la caridad suscita caridad. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Este es el título del mensaje de Benedicto XVI para la Cuaresma 2013. Hablamos con María Teresa Comte, profesora de Doctrina Social de la Iglesia y colaboradora de esta casa, de La Linterna de la Iglesia. María Teresa Comte, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes de empezar con el contenido, ¿creéis que el Papa tenía ya decidida la renuncia cuando escribió este mensaje?
No lo sé, o sea, exactamente si ya estaba decidido no lo sé, pero esta semana la verdad es que el propio Vaticano nos ha dado mucha información y si atendemos a la información que nos ha dado el padre Lombardi, pues cuanto menos,
es probable.
Bueno, estaba en la mente y en el corazón del Papa, eso sin lugar a dudas, ¿no? Bueno. Ahora, la decisión exacta yo no sé.
Bueno, vamos a hablar del mensaje, que es lo que tenemos, y lo primero que nos dice Benedicto XVI es que la fe es respuesta al amor de Dios. Antes de hablar de caridad, habla de fe, la necesidad de la fe, del encuentro con Dios en Cristo que suscite entre ellos el amor y abra su espíritu al otro. ¿Qué es la caridad sin fe, entonces?
Es que, claro, en la lógica cristiana no, yo creo que no, eso no puede darse, ¿no? Este mensaje, claro, ahora tú me preguntabas al principio, me hacías la pregunta, pues lógica, en estos momentos, claro, cuando uno lee este mensaje después de, si se ha leído después de conocer la noticia, pues se podría decir que es como una especie de síntesis, ¿no? Pero, en cualquier caso, lo que este mensaje sí pone de manifiesto son algunas constantes doctrinales, teológicas, del magisterio de Benedicto XVI. Él mismo, en este mensaje, empieza aludiendo a una de las notas doctrinales básicas de su ministerio, que ha sido lo que plantea Deus Caritas Est, y desde ahí se escribe todo ese mensaje y se entiende qué es la caridad, ¿no? Dios ama primero. El hombre conoce el amor de Dios, o al menos su vida está constituido para poder abrirse a ese amor y conocerlo, siempre y cuando se dé testimonio de él, ¿no? Uh-huh. El servicio a la palabra, nos dirá continuamente Benedicto XVI, es el primer ejercicio de caridad, o sea, el testimoniar la palabra de Dios, el amor de Dios, el Evangelio, es el primer servicio a la caridad. Cuando el hombre recibe eso, cuando recibe ese don, cuando recibe ese regalo, cuando descubre que es amado, responde necesariamente con un sí a esa gratuidad, ¿no? Yo creo que eso es una constante.
Por ejemplo, en el segundo punto de este mensaje dice que la caridad es caminar en la verdad. Y ahora me gustaría hacerte la pregunta al contrario. ¿Qué sería de la fe sin la caridad?
Pues es que el Papa lo dice, ¿no? La fe sin la caridad es fideísmo y la caridad sin fe puede convertirse en un moralismo activista. La una sin la otra no se entiende, ¿no? Tú planteas también, Álvaro, con esta segunda cuestión, otra de las notas fundamentales del magisterio de Benedicto XVI, la conciliación, ¿no? No movernos continuamente en la lógica de la dialéctica.
Entonces, ¿en el punto medio está la virtud o no tiene nada que ver?
Yo no sé si se podría decir así, en el equilibrio, sino...
Sí,
yo creo que sí, ¿no? Sí. Por hacerlo así, por decirlo en un lenguaje evidente y comprensible para todos, Álvaro, sí. Yo creo que este Papa ha pugnado por demostrarnos que la fe cristiana es operativa, que es históricamente operativa, o sea, que transforma la realidad, que no es una mera declaración de intenciones, que no es un simple buenismo, ¿no?, sino que transforma la realidad, pero que la transformación de la realidad pasa por dejarse transformar previamente por Dios. Y todo eso es absolutamente cierto en ese equilibrio del que tú en el fondo estás reflejando con tu pregunta, ¿no? Yo creo que sí, que es una muy buena manera de resumirlo para que lo entendamos, ¿no?, y para que se nos haga evidente.
Luego habla de prioridad de la fe, primado de la caridad, que hace una analogía con el bautismo y la Eucaristía, ¿no? La fe precede a la caridad, pero se revela genuina solo si culmina en ella.
En la propia caridad,
claro.
Es que es el amor, ¿no? Quiero decir, fíjate, cuando, y los que nos están oyendo ahora, pues podrán retrotraerse a ese momento. Cuando se publicó la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, no me digas, Álvaro, y que nuestros oyentes lo piensen, si muchos católicos no arrugaron el ceño diciendo, bueno, sí, pues es que eso ya lo sabemos, ¿no? Dios es amor, muy bien, ya lo sabemos, ¿no? Para esto hacía falta una encíclica. Mucha gente lo dijo así en un tono como muy ilustrado, ¿no? Para esto hacía falta una encíclica. Pues anda, que, ¿no? Es verdad, o sea, vamos a decir las cosas. Y sin embargo, fíjate, este gran papa que todavía es, no hablemos en pasado, que todavía es, si se me permite la expresión, ¿no?, se ha desgañitado para hacernos evidente eso, ¿no? Que la manifestación de Dios en Jesucristo, que el don de la vida, que las realidades del mundo son de hecho manifestaciones del amor de Dios, ¿no? Que Dios nos ama de manera incondicional, que Dios ha optado incondicionalmente por nosotros, ¿no? Por lo tanto, ahí está el principio y el fin de todo, ¿no? En, uh-huh. En la caridad vivida, en la caridad experimentada, en la caridad aceptada y transmitida. Claro, ahí se sustancia absolutamente todo, ¿no? Es que si pensemos en el origen, o sea, en el propio acontecimiento de la creación, ¿no? Uh-huh. O sea, es que la manifestación de Dios es manifestación del amor de Dios, de la opción radical de Dios por el hombre, ¿no? Entonces, claro, el Papa nos ha dicho muchas veces, cuando alguien descubre, cuando a alguien le dan un regalo de tal magnitud, ¿cuál es la respuesta natural? La acogida y la multiplicación quizá, de ese don hacia los demás,
pero quizá,
¿no?
Pero quizás sabemos que Dios es amor, pero necesitamos conocer ese Dios amor, es decir, ese encuentro personal del que también nos habla Benedicto XVI, para que luego suscite esta caridad.
Claro, y luego nos falta otra cosa también, Álvaro, si me permites.
Sí, sí.
Nos falta eso, por supuesto, aceptarlo, que no es nada fácil, ¿eh? No es... Yo estos días, pues que evidentemente estamos todos releyendo y leyendo, y además los que nos dedicamos a estas cosas, pues tenemos que escribir y tal. Yo en estos días, y ahora exactamente me da rabia porque no puedo recordar exactamente el lugar, ¿no? Para poderlo decir y que quienes nos oyen pues puedan acudir a eso, ¿no? Pero en algún momento también he leído, ¿no? Del propio Benedicto XVI algo que es, yo creo, evidente para todos, ¿no? Claro, cuando ese don se nos hace, se nos transmite, se nos hace presente, lo interiorizamos, si lo hacemos en soledad, también puede convertirse para nosotros en una losa, ¿no? Porque la respuesta aislada a ese amor nos desborda, o sea, solos no podemos. Por lo tanto, por eso yo vuelvo un poco al principio, ¿no? El amor, la caridad es una fuerza capaz de transformar la realidad, pero solos no podemos. Por lo tanto, tenemos el deber también de comprometernos con ello para que los demás no solo puedan experimentarlo, sino lo puedan gozar, ¿no? En relaciones de justicia, de libertad.
Qué bello mensaje este de Benedicto XVI para la Cuaresma de 2013. María Teresa Conté, muchas gracias por ayudarnos a entender y mostrar este bello mensaje.
Felicidades por tu trabajo.
A ti.
Y a seguir, ¿no?
Un fuerte abrazo.
Gracias
que
a ti,
cruzamos el charco para un amigo en común,
pues
para hablar con Esteban Pítaro.
Saludos.
Gracias.
Saludos, Esteban. Chao.
Desde Argentina, Esteban, buenas tardes.
¿Pero cómo te va, Álvaro? Buenas tardes.
Pues mira, aquí hablando con María Teresa del mensaje de la Cuaresma, una maravilla.
Una maravilla. Me parece que el mensaje que ella estaba mencionando recién, que no recordaba, era Porta Fidei. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Es que en realidad aproveché para buscarlo en internet, para completar la información. Solo por eso. Por supuesto, la noticia es la renuncia del Papa, no son los 300 goles de Messi. Pero bueno, ahí me enteré que alguno está dudando de viajar a la Jornada Mundial de la Juventud
Messi.
Por la renuncia del Papa.
Messi
que
está
no
dudando.
Se ocurra. Que no se le ocurra, por supuesto, porque no habrá mejor manera de mostrarle al nuevo Papa y al mundo que la Iglesia está viva, que la Iglesia es joven, hable el nuevo Papa en portugués, español, filipino, inglés, chino, lo que sea, porque una de las primeras cosas que se confirmaron esta semana tras la renuncia, el anuncio de la renuncia del Papa, por supuesto, es que la JMJ se va a hacer. Faltan 157 días, así que sigamos preparándonos, que esto, al contrario, potencia nuestra preparación. Vamos a repasar brevemente unas noticias que no tienen que ver con la renuncia del Papa. Antes de ir a las repercusiones aquí en América Latina, acompañamos a los ecuatorianos hoy con las elecciones para presidente, como pidió el obispo auxiliar de Guayaquil, Guido Minda, que hace un voto más consciente. Hay campañas de fraternidad por la Cuaresma en Brasil y en Chile, muy interesante la de Brasil, porque el Papa mandó su mensaje y pidió a los jóvenes que sean protagonistas integrados en una sociedad que los acoja, demostrando la confianza que la Iglesia deposita en cada uno de ellos. Creo que es un mensaje que no solo está dirigido a la juventud brasileña, sino realmente a la juventud de todo el mundo. Por supuesto, te decía, consecuencias, repercusiones de la renuncia. El presidente de Guatemala, Otto Pérez, tuvo la gracia de poder visitar al Papa y dijo tras el encuentro: sentí que el Papa tenía mucha paz en su alma. Los episcopados, los obispos en todo el continente muy unidos. En Nicaragua invitaron a 40 horas de oración por el Papa. En Chile la conferencia episcopal expresó que los obispos están asombrados por un gesto tan humilde y a la vez tan lleno de amor por la Iglesia. En México el arzobispo de México, Rivera Carrera, el cardenal, ha dicho: ha sido un pontífice que ha sabido guiar con prudencia, humildad y fuerza la Iglesia en momentos de crisis. Para el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, su renuncia es un gesto revolucionario.
Esteban, ¿y en la prensa?
En la prensa, pues, como siempre, periodistas políticos hay en todos lados, trabajan con Wikipedia, se las saben todas, pero bueno, lo cierto es que como Iglesia en América Latina acompañamos al Papa y a nuestros cardenales, estamos todos juntos esperando al nuevo pastor que nos mande el Espíritu Santo, y esto no lo van a leer en los medios, en la prensa, se vive en la oración.
Pues oración que compartimos de un lado al otro del charco. Esteban Pítano, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. No hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde. En el control técnico estuvo Rosa Muñoz. Ahora sigan Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.